Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ahora su cumbre, el hombre blanco no entiende. Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Antón Bouzas. Una persona especial, una persona diferente. Todas somos diferentes, tenemos historias únicas. Pero la tuya nos interesa para hablar de un movimiento en Vigo que a mí me llamó la atención hace años, ¿no? Gente en la calle, sin techo, que se mosquea porque le prometen un albergue y luego dicen que donde dije Diego, digo Diego, o algo así, ¿no? O donde Diego digo, ¿no? Pues sí. ¿Cómo era aquello?
Bueno, pues al trabajar en un entorno de drogodependencias, en un entorno que normalmente es muy empobrecido, o con sectores muy empobrecidos, personas enfermas que en su día, porque sus familias claudicaron de seguir ayudándolas. Nosotros nunca decimos que una madre o un padre echan de casa a un hijo o a un familiar porque no quieren atenderle, sino que claudican porque no son capaces de continuar ayudando muchas veces a una persona que crea problemas tan complejos y tan difíciles que muchas veces necesitan para que ese barco no se hunda, pues claudicar de seguir ayudando a esa persona. Entonces había una población importante en esta ciudad que la mayoría, o que la mayoría que nosotros conocíamos por nuestro trabajo en el entorno de las drogodependencias, eran personas sin techo. Personas muy enfermas, con un índice de mortandad muy alto, de mortandad en la vía pública, personas que dormían en lo que llamamos por esta zona choupanos, casas abandonadas, coches abandonados, en cajeros, en distintas partes de la ciudad donde podrían encontrar esa especie de agujero y meterse, ¿no? Y bueno, nosotros empezamos reivindicando que en Vigo se hiciera un albergue para mujeres sin techo, porque en aquella época era lo que más nos preocupaba, porque dentro del sector de las personas sin techo, la mujer en la calle especialmente corre mucho más riesgos que un hombre, por las cuestiones obvias que a lo mejor no es el momento de entrar en ellas.
Sí, se llaman heteropatriarcado a esta locura. Pues pero sí, la cuestión es que, claro, ese tipo de lucha, ¿no? Cuando una ve, conoce desde hace muchos años todas las dinámicas sociales, todas en general, no en particular, entiende que detrás tiene que haber un pedazo de trabajo. Y entonces, ¿cuándo Antón, de alguna manera, funcionario público, ya nos lo vas a contar, se empieza a implicar y empieza a meter goles a la administración, con otras, entiendo que también, de transformar un proyecto institucional en algo más? Porque estamos hablando del Vigo de los años 80, reconversión industrial. La Unión Europea había decidido que si quieres entrar aquí me quitas 3 millones de empleos, y Vigo era la ciudad industrial de Galiza, ¿no? Con Ferrol, pero Vigo fundamentalmente, ¿no? Y entonces aparece como en cantidad de sitios, Cádiz, Madrid, Barcelona, Euskal Herria, Asturias, la heroína, que no sabíamos cómo relacionarnos con ella. ¿Y tú entonces estabas, desde qué año, en el ayuntamiento ahí, en la unidad de...?
En 1984 se puso en marcha la unidad asistencial de drogodependencias del Ayuntamiento de Vigo. Ya había una unidad de carácter privado, aunque con administración pública, pero de una asociación de familiares o algo así, que se llama Alborada, que también trabaja aquí en Vigo, en este entorno. Y bueno, el consumo de heroína afectaba muchísimo a una parte de la juventud muy importante de prácticamente todos los barrios de Vigo, pero fundamentalmente los barrios muchas veces más empobrecidos, los más obreros, y la verdad que fue una época terrible, porque el consumo de heroína traía al entorno de los barrios problemas muy complejos para los que posiblemente a la sociedad en su conjunto, tanto a los propios afectados, sus familiares en los barrios, los profesionales de la sanidad pública, nos cogieron a todos fuera de juego. Y entonces no había estructuras que permitieran trabajar de una forma organizada, evaluada, sino que se empezó a trabajar, yo creo que en algunos momentos casi a ciegas, ¿no? Y después siempre la dificultad de poner en marcha en actividades relacionadas con la salud pública, que muchas veces la propia administración no los ve como políticas rentables en términos electorales, ¿no? Entonces, nuestro centro, que se empezó con muchas ganas, que se quería poner un centro aquí en Vigo, hubo un momento que se dudó de seguir con él adelante o no al principio, porque se consideraba que desde el punto de vista electoral que no era rentable. Entonces, bueno, por aquellos años, en esta unidad, pues en las reuniones que teníamos con pacientes y con familiares, pusimos en marcha una asociación que es muy conocida en Vigo, en Galicia, yo creo que a nivel todo está español, que es la Asociación de Ayuda al Toxicómano Erguete, que se puso en marcha como una especie de escuela de padres, y que después llegó un momento que, de alguna manera, esa estructura organizativa funcionó por su propia cuenta, ¿no? Y en la medida en que iban surgiendo nuevos problemas, nuevos retos, íbamos poniendo en marcha programas que permitieran mantener viva la llama de lo que se había iniciado a hacer. Y bueno, hubo un momento en que a la problemática de las drogas, del consumo de drogas por vía intravenosa, fundamentalmente heroína, cocaína también, pero no tanto como ahora, y otras sustancias adictivas como psicofármacos, bueno, un poco todas estas que conocemos de siempre, ¿no? Y entonces apareció en este entorno el VIH-SIDA, que vino a ser como una especie de mazazo nuevo en un entorno ya muy deteriorado, muy enfermo, ya muy crónico. Y entonces de aquellas nos volvimos a reunir, yo creo que muy desesperadamente, profesionales del servicio con pacientes y familiares, para decir qué hacíamos ante la avalancha de los problemas que se nos venían encima. Porque las personas que enfermaban de SIDA, los síntomas externos eran muy claros, enseguida se veía. En poco tiempo la gente moría, en una evolución corta, la gente moría, gente muy joven, y eso nos hizo un poco desesperar. Y como todos sabemos, de aquellas no había casi fármacos para tratar el SIDA, y hasta que no se mejoraron mucho los antirretrovirales, que hoy tan eficaces están siendo, pero de aquellas no era así, eran antirretrovirales que tenían unos efectos secundarios que provocaban a su vez efectos secundarios muy graves. Entonces, de aquellas en Cedro, en esta unidad asistencial, pusimos en marcha un programa que le dimos en llamar IMAN. Pues bueno, en una de estas técnicas de, algunos dicen de tormentas de ideas, otros dicen sementar ideas o sembrar ideas, no sé, cualquiera de los términos puede ser bueno, ¿no? Pues preguntamos qué nombre le íbamos a poner a este subprograma dentro del programa, ¿no? Y uno de los chicos, que ya murió hace muchísimos años, dijo que IMAN. Y entonces le preguntamos que por qué imán. Entonces él nos dijo porque el imán era un hierro que era fuerte y que unido a otros hierros se atraían. Y que entonces ahí todos unidos podíamos hacer fuerza para ver si éramos capaces de soportar tanto dolor, tanta angustia, tanta ansiedad, tanto miedo, porque había mucho miedo. Entonces se trabajaba con técnicas pues de preparación para la muerte y el duelo. Esto era así un poco el colectivo al principio.
¿Y de qué año hablamos?
Pues de los años 90, 80 y pico, porque se empezó a hablar ya en el 80 y... no. Yo creo que hacia el 90 fue cuando empezamos a tener muchas reuniones, es decir, ¿qué hacemos ante esta situación? Me acuerdo que de aquellas no teníamos mucha experiencia en programas de este tipo. Nosotros sabíamos que había grupos de autoapoyo en Barcelona, llamamos a Barcelona, allí algunos profesionales nos asesoraron de algunas cosas que se hacían allí, y todo esto más esta técnica que siempre hemos usado de decir observar una realidad, hacer un diagnóstico, pasar a la acción y evaluar, ¿no? Y con esa técnica ahí empezamos un poco a trabajar en esos aspectos. Evidentemente, a día de hoy, este programa, este grupo de autoapoyo, ya es un colectivo mucho más amplio y no se trabaja tanto la cuestión de la preparación para la muerte o el duelo, porque las cosas han cambiado mucho y en este terreno para bien.
Y son los años en los que, bueno, hay una parroquia especial en Coia, una gente inquieta, buscáis apoyos, inteligentemente decís, esta gente nos viene bien. ¿Cómo fue la hermandad, el hermanamiento con la parroquia de Cristo de la Victoria y con la gente de Coia?
Bueno, Yo en concreto conocía a Emilio, uno de los primeros frailes que vino para aquí, para Vigo, porque cuando teníamos ya un programa de la Asociación de Vecinos del Casco Bello, en el Casco Bello, que ahí hay una zona, la parte de la Herrería, que es un barrio de prostitución, ahí teníamos unos programas de intervención con las prostitutas y fundamentalmente con los hijos de las prostitutas, ¿no? Entonces, en esa época, también un poco buscando asesoramiento y apoyo, por los conocimientos que tenía Emilio de sociología, le pedimos ayuda, se hizo allí un estudio a través de un cuestionario que él nos preparó y hicimos un primer trabajo, ¿no? Nosotros después, cuando estábamos en esta otra nueva situación, pensamos que era bueno volver a hablar con Emilio y ahí contactamos con esta parroquia. Y esto fue una de las mejores cosas que nos pudo pasar, porque a partir de ahí el apoyo mutuo entre la parroquia y nosotros fue muy eficaz, porque claro, nosotros muchas veces en la militancia política, sindical, o en los propios grupos, ONGs, algunas veces es difícil encontrar personas no solamente que trabajen, sino que trabajen bien, que estén cualificadas para hacer el trabajo y que trabajen de forma permanente y continuada. No, un poco...
que no sea voluntariado, que sea opciones,
sí,
que haya opciones,
sí,
¿no?
Que haya como una vocación de servicio, pero al mismo tiempo una vocación crítica, una vocación de participar en política. Así nosotros en algún momento hemos redactado e inscrito en un registro de la propiedad el tema de politicoterapia, de cómo a través de la política se puede y se debe de intervenir para cambiar realidades, ¿no? Y en un momento que yo ahora no recuerdo en qué año fue, también porque aquí habíamos hecho varios encierros, en que nos pasamos 24 horas pues, reivindicando el albergue, que se diera metadona en las prisiones de Galicia, que se
¿Y dónde os encerrabais?
Pues aquí en la parroquia.
¿En la parroquia?
Sí, claro, claro.
En la parroquia.
Es que aquí era estar acogidos, protegidos, tutelados y con el ánimo de personas, pues... Nosotros después en el programa de Sereos que pusimos en marcha de intervención de calle, nosotros siempre hemos dicho que el voluntariado que teníamos nosotros que era muy especial, porque es un voluntariado de personas cualificadas para ser voluntarios. Algunas veces hay personas que tienen voluntad de ayudar, pero falta un paso, falta muchas veces la constancia, esa militancia activa, continuada, resistente ante las dificultades. Y entonces eso en la parroquia se encontró. Entonces también llegó un año en que...
De alguna manera disfrazabais activistas y militantes de voluntarias.
Sí, 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 claro. Sí. Nada, llegó un año que dijimos que el Cristo de la Victoria, que le llaman aquí, el Cristo que tienen aquí, que era el Cristo del SIDA. Y entonces hicimos un acto público diciendo que para nosotros, en la ciudad de Vigo, este Cristo que tiene esta parroquia, que era el Cristo del SIDA. Aunque el grupo no es confesional ni es de carácter religioso, sí que el grupo tiene toda una serie de formas de trabajar muy espirituales, en los cuales incluso determinados ritos nos vienen muy bien para hacer grupo, para hacer piña, para conectar con los afectos, con... bueno.
Y una vez, ¿no?, fue hacer un estudio y se fue a Sereos, allí... aquellas escaleras, ¿no?, donde dabais bocatas y cafés calientes y alucinaba, pues decía, ostras, pero esto cómo se puede mantener la dinámica, ¿cómo ha sido posible tanto tiempo, ¿no?
Bueno, cuando se empezó a poner en marcha este programa se hizo con un consenso social e institucional bastante alto, se hizo a través del... un plan comunitario que había en el Casco Bello, y entonces el grupo Imán, hablamos con ellos, que estábamos dentro de ese plan comunitario, donde había una comisión de salud. La comisión de salud estaba el centro de salud del propio barrio, las AMPAs del colegio Picacho de la zona y profesores, y el grupo de autoapoyo Imán, y con personas de la parroquia, decidimos que íbamos a poner en marcha este programa de intervención de calle, que ahora teníamos ese local que tú reconoces con unas escaleras, que al principio no fue así. Este programa empezamos saliendo por las noches a las casas abandonadas, a los choupanos, y durante el día a los chutaderos, donde la gente iba a consumir drogas por vía intravenosa. Y en ese contacto y en este plan comunitario se decidió poner en marcha este programa. Se consiguió de aquellas que el Ayuntamiento de Vigo nos apoyara, al ser un grupo de autoapoyo dentro de una unidad asistencial del propio ayuntamiento. La Xunta de Galicia, también gestionamos con ellos apoyos a través de unos planes europeos que había para estos temas, y se puso en marcha el programa de calle. Lo que pasa es que al ir a visitar a las personas, a las zonas de intervención, a las zonas que llamamos calientes o problemáticas o conflictivas o de alto riesgo, pues ahí la gente nos decía que ellos, por un lado, si tuviéramos un local en la zona, en lo más cerca posible de ellos, que ellos preferían que, a lo mejor, en vez de ir de noche a su choupano y invitarlos a un café allí in situ, que preferían ir a un sitio donde tomar un café por la mañana para poder desayunar, poder orinar, poderse lavar las manos, lavarse la cara. Bueno, estas pequeñas cosas diarias que te hacen la vida un poco más confortable, ¿no? Y entonces, de aquellas hablamos con la concejala de Bienestar Social. Acababa de quedar ese local, aunque era muy pequeño, pero como este es un programa en el que se pretendían hacer intervenciones rápidas, pero no por rápidas, no carentes de eficacia, de eficiencia y de calidad, yo diría, ¿no? Muy empáticas, muy cuerpo a cuerpo, pero con un sector de la población que tampoco requiere que estés demasiado tiempo con ellos.
Te entiendo. Ahora estamos en 2013, el año de auténticos robos. Sí. Nos roban la vida.
Sí.
Se quedan con todo.
Sí.
Y cierran vuestros costosos proyectos, ¿no?
Sí. Estos días, en el mes de enero, en el mes de agosto, en este mes, el 1 de enero, comunicaron desde el Ayuntamiento, desde el Departamento de Bienestar Social, a las UTAS, que son las Unidades Básicas de Acción Social del Ayuntamiento de Vigo, comunicaron que el programa de los heredos, que está ubicado en la calle El Duallen, de aquí de Vigo, que dejaban de tenerse ahí y que se pasaba a una unidad móvil en una zona semi-industrial de aquí de Vigo que está en decadencia, ¿no?
¿Fuera de la ciudad?
Sí, evidentemente, sí, claro, sí.
¿Molestan, no?
Sí, está claro que sí. Pueden decir lo que digan, pueden dar disculpas. Nosotros sabemos que los motivos son esos. Y sabemos que aunque la población de personas pobres, crónicas, enfermas, que están todo el día en la calle, que en algunos momentos generan problemas, pero también conocemos las técnicas que permiten atenuar esos conflictos con los vecinos y con los comerciantes. Lo que pasa es que no es solamente que algunos puedan en algún momento cometer alguna falta, incluso algún delito, pero la gran mayoría de las personas que acuden a estos servicios son buenos ciudadanos, son ciudadanos que no dan problemas a nadie. Eso sí, para la gente que piensa que la vida solo es para unos cuantos, para estos que posiblemente vamos en el vagón de cola del progreso, parece que hace feo ese vagón y hay que retirarlo de la vista de los ciudadanos.
Una persona como tú, con todo este recorrido, tantos años, ¿no? 30 años son muchos, sí, ¿no? En la acción social, en la acción sociopolítica, en generar vida, en generar afectos, y además desde lo institucional, que es muy complicado, es muy complicado. Normalmente el partido de turno viene, te tutea, sí, te vacila, bueno, todas esas cosas, ¿no? ¿Y cómo ves estas crisis acumulativas de vida, de carencia de posibilidad de vida, cientos de miles de viviendas, millones de viviendas vacías en el Estado español, gente sin viviendas, 6 millones de personas carentes de empleo, pero los mayores resultados de la banca en el último balance de años, una gran preocupación por la marca España, no por las personas? O sea, ¿cuál es la perspectiva de futuro?
A ver, yo por un lado, como empiezas preguntando por mi experiencia vital, yo diría que algunas veces digo que las personas que tenemos la suerte de tener un trabajo fijo, en concreto de ser funcionarios, deberíamos ser como funcionarios con fronteras, en el sentido de saber que somos funcionarios para trabajar por y para los ciudadanos, y que algunas veces, aunque nos resulte molesto, aunque nos pueda provocar problemas, aunque pueda ser que no ascendamos o que no tengamos más privilegios de los que ya tenemos, que es tener un trabajo fijo, que es mucho tener, yo creo que podríamos ser un sector de la población que podríamos hacer mucho más para cambiar determinadas dinámicas, incluso para parar a los políticos cuando programan, proyectan o diseñan estas políticas de las que estás describiendo, ¿no? Entonces, es cierto que estamos viviendo un momento, yo diría que terrible. Los partidos mayoritarios que vienen gobernando en el Estado español tienen muy claras las altas políticas, las altas esferas, el beneficiar los intereses de los sectores más poderosos de la sociedad, pero los ciudadanos de a pie les importamos bien poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estos días decimos que es desesperante, porque es desesperante que este programa, que no hacía daño a nadie, que hace mucho bien, porque ahí se reparten cientos, se hace intercambio de material de inyección todos los días, que previenen enfermedades contagiosas, como bien sabemos, se aporta como un complemento alimentario, pues dando un café, cuando decimos café calor o café afecto, es una zona de socialización de un perfil de ciudadanos que tienen ese espacio como un espacio de encuentro. Cuando un político, como en este caso el Ayuntamiento de Vigo, el alcalde, la concejala de Bienestar Social, yo no sé, porque ni siquiera han explicado el por qué han hecho, estas personas con estas formas de actuar, evidentemente, desde mi punto de vista, no son dignos de estar gestionando los recursos materiales y humanos de una ciudad. No son dignos.
¿Y propuestas? ¿Propuestas ves? Sí. Más allá de la función pública, como persona, ¿cómo vives? Sí.
Hombre, yo creo que sí, que hay muchas propuestas. El tema es que yo creo que también en estos cambios que se están dando en la sociedad en estos momentos, decíamos antes que nos habían cogido con el cambio, con el paso cambiado cuando apareció todo el problema de las drogas y no conocíamos cómo intervenir socialmente y tuvimos que reaprender formas para poner al servicio de los ciudadanos que más sufren, que más padecen algún tipo de alivio. Yo creo que en estos momentos también un poco los grandes partidos, los grandes sindicatos nos han dejado caer en el vacío, nos han como dejado, como que lo han abarcado todo, han querido estar en todas partes, hicieron unas estructuras todas pensando en ellos, ellos y ellos. Y entonces la sociedad nos hemos quedado un poco sin estructuras organizativas que nos permitan cambiar esta realidad. Pero como de aquellas y como en otras ocasiones, y yo creo que la historia se repite, yo creo que aprenderemos o estamos aprendiendo formas de resistencia activa contra tanta inmoralidad, tanta injusticia, tanta corrupción. Pero lo tenemos que aprender de nuevo, posiblemente no los que hasta ahora gestionaron el poder democrático de la ciudadanía, nos han como secuestrado, ¿no? Y pensábamos que nos representaban, y ahora nos estamos dando cada vez más cuenta que no nos representan, que es este grito que tanta gente dice con tanto sentido común, ¿no? Pues yo estoy convencido que ahora en este momento estamos un poco de brazos caídos, por decir de una manera. Uh-huh. Pero se oye mucho y cada vez más a muchos sectores de la población hablando de estos temas. Yo creo que haciendo esa observación de lo que está pasando, se están haciendo diagnósticos. Yo creo que lo que nos falta tal vez es encontrar cómo pasamos a la acción, porque nos han dejado sin estructuras organizativas, pero las hemos de encontrar, ¿cómo que no?
Relación humana, afectos, cuidados. En esta parroquia saben mucho de eso, ¿no? En la parroquia de Cristo de la Victoria, ¿no?
Pues sí, esto es una inyección. Yo que no sé si soy creyente o no, porque tengo muchas dudas, pero la verdad es que estoy muy unido a esta parroquia, que nosotros ante los momentos más difíciles, más complicados, siempre hemos encontrado aquí acogimiento a muchos niveles. Nosotros, de hecho, nuestro centro, que se llama Cedro, hemos plantado en el jardín de esta parroquia un cedro que se nos secó y hemos vuelto a plantar otro. También que para nosotros fue todo un símbolo, es decir, si se nos seca un árbol, plantamos otro, ¿no? Y también esa idea, que también algunas veces se habla en la parroquia, esto de sembrar, aunque no sepamos si vamos a recoger, ¿no? Que sería un poco lo que hacen los campesinos todos los años. Ellos siembran, pueden venir tormentas, granizadas, que a lo mejor un año pierden la cosecha, pero al siguiente año hay que volver a plantar para recoger, ¿no? Y en esa, un poco en esa dinámica, en esta parroquia coges fuerzas, coges energías, porque tienen unas estructuras organizativas muy potentes. Si lo que pasa en esta parroquia pasara en más parroquias de la ciudad de Vigo o en otras ciudades, posiblemente podrían ser una de esas partes de ese cambio social. Yo me acuerdo, por mi edad, que tengo 64 años, que en los años más difíciles del franquismo, nuestras reuniones más clandestinas, más ilegales, las hacíamos en los conventos, en las sacristías, no sé cómo llamarle, pero sí en el entorno de la Iglesia Católica más progresista, ¿no? Posiblemente en estos momentos muchas personas están volviendo a esas estructuras, porque también es cierto que nos están quitando libertad. Es decir, en estos momentos todo el que discrepa, todo el que dice lo contrario a lo que dice el poder establecido, parece que la represión es distinta a la de antes. Esa imagen de los grises, no es los grises esa figura material con ese casco, esa porra, esa pistola, es posiblemente que entren en nuestra materia gris, en nuestro cerebro, y desde ahí posiblemente es de donde nos reprimen, ¿no?
El policía interior que nos han inyectado.
Exactamente, que tenemos casi dentro.
Antón, todo. Tenemos que terminar. Pues... Antón Bouzas, hoy un gustazo y con esto nos quedamos. Bien. A relacionarnos y a seguir buscando y plantando semillitas de cedros o de lo que toque.
De lo que toque,
que dé vida, ¿no? Bueno, pues desde aquí agradecerte el ratín, nosotras las personas, desde Vigo, Coia, en este caso, al mundo.
Muchas gracias a vosotros por el bien que nos hacéis.
Lo que ha tenido que hacer. Hola, buenas tardes. Hoy estamos en la sección de puntos de información en el Nosotras las Personas y estamos en Gijón con las compañeras de la Oficina La Espiral, de la Asociación contra la Exclusión Alambique. Estamos con Roberto y con Pablo. Hola, chicos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero que os queríamos preguntar hoy es un poco que nos contéis cómo está la situación ahora mismo en la oficina, ¿no? ¿Qué situaciones están pasando por allí? ¿Qué cosas estáis detectando desde la Oficina de la Realidad y estas cosas así?
Pues ahora mismo venimos a hacer un poco un momento de valoración de lo que fue el trabajo de la oficina durante el año 2013, y lo que encontramos es que más o menos están viendo las mismas situaciones, el mismo número de situaciones, hasta 125 diferentes a lo largo del 2013, que es un número similar al del año 2012. También que estas personas están viniendo entre dos y tres veces, que vamos, tenemos esa sensación de que la gente es algo que ve como algo útil, que vuelve, y que la oficina es algo que se conoce un poco, ¿no? Incluso muchas personas ya vienen de otras partes, ya fueron más servicios sociales, ya fueron a otras organizaciones de más de corte asistencial, y aún así, aunque les hayan dado información, aunque hayan tenido, muchas vienen por aquí o a confirmar o a aclarar un poco, a ver cómo es esto. En ese sentido vemos que la oficina La Espiral tiene ese punto ahí diferente al resto, ¿no? Vemos también que las personas son en general gente más joven que otras veces, menores de 55 años, y muy pocas personas migrantes, contrastando un poco con la propaganda que hay por ahí de que es lo que se lo llevan todo, ¿no? Y con unas situaciones económicas que son las mismas o incluso peores, porque se va cronificando pues la falta de empleo y de recursos, pues entonces pues siguen creciendo los impagos y las deudas, ¿no? También vemos que siguen siendo personas de la misma parte, de las mismas zonas de Gijón, de las zonas sur y oeste sobre todo.
Las situaciones, como comentaba Pablo al principio, sigue siendo un recurso útil la espiral, porque las situaciones de laberinto, de la exclusión de las personas que están o que estamos en una situación de empobrecimiento y de exclusión social, está mucho más enmarañada que estaba hace un año. El retraso en el cobro del salario social se sitúa en torno a los 16, 18 meses de media oficial en su portal de transparencia. La realidad es que seguimos teniendo pues hasta 20 meses de atrasos. Nos encontramos con que las ayudas municipales, donde hay presupuesto, no se informa sobre ellas. Nos encontramos que ayuntamientos como el de Gijón exigen la devolución del cobro a las personas que lo han cobrado, como si fuese una subvención que tienes que devolver cuando recibes el salario social. Claro, esto hace que toda la situación de deudas, la situación de agobio económico, no solo se esté dando mientras que no recibes el salario social y está atascado, sino que cuando lo cobras viene el agobio de tener que devolver las ayudas de emergencia social en el caso de haberlas cobrado, ¿no? Luego ya, cuestiones más técnicas o puntuales de ayuntamientos. El ayuntamiento de Gijón pone continuos filtros para que la gente no pueda acceder. El más claro es el de una administrativa que te da cita o no, según a ella le parezca, que reúnes o no las condiciones, ¿no? Saltándose el mínimo derecho al acceso a un derecho como serían los servicios sociales, ¿no? Pero otra traba muy importante es que, con lo que comentábamos de la devolución de las ayudas de emergencia social, la gente que no puede devolverlas en 10 días, se le impide el acceso a cualquier otra ayuda económica de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Ese es un filtro muy, muy importante que en próximos años se va a ver como mucha gente que va a estar en situación de precariedad, de pobreza económica, no va a poder acceder. Va a terminar los recursos contributivos y se va a ver que no va a poder acceder a ningún tipo de ayudas, ¿no? Eso, por último, indicar que ese laberinto se está complicando y se ve reflejado en todas esas políticas de miseria que pone en marcha la Consejería de Bienestar Social, el Ayuntamiento. Otro ejemplo muy sencillo, ¿no? Se pactó con la plataforma de afectados por la hipoteca, se pactó el que la gente que estuviese en desahucios pudiese acceder a dos viviendas de alquiler social. Eso estaría bien, sería un avance. ¿Qué pasa? Que la gente que accede a esas dos viviendas se ve excluida de todos los derechos porque la desplazan de municipio. Entonces se encuentran en la misma situación que anteriormente, sin poder hacer el frente al pago del alquiler social y además sin poder acceder a ningún tipo de ayuda económica en un periodo, en el mejor de los casos, de 6 meses, ¿no? Para poder acceder a algún tipo de ayuda. Entonces nos encontramos con que el laberinto se complica más y más cada año que pasa.
El día 20 del diciembre, este año del 2013, el pasado 20 de diciembre, estuvisteis en la calle denunciando un poco las responsabilidades de las administraciones, un poco mostrando estas situaciones que comentabais antes de la oficina, convocando algo así como algo que llamabais el Día contra el Mal Reparto de la Riqueza. Un poco, si nos podéis contar un poco en qué consistió ese acto.
El día 20 de diciembre estuvimos en Oviedo, señalando por una parte cuáles son un poco los responsables o los que concretan esta falta, este mal reparto de la riqueza, y por otro lado señalando también al gobierno asturiano, que coincidía con el debate o con el paripé que hacen con el tema de los presupuestos autonómicos, ¿no? Por la mañana señalamos a la empresa autonómica de vivienda, Vipasa, como comentaba Roberto, ante estas situaciones de desahucios, que lo único que está haciendo es marear la perdiz, y allí estuvimos haciendo el mercado de esclavos dentro, y lo que nos dijeron es que, bueno, que estábamos molestando a los clientes y que nos fuéramos de allí. También señalamos al Mercadona, como dentro de todas las organizaciones que se están lucrando a costa de las necesidades básicas de las personas, en este caso de la alimentación, pues todos conocemos cuáles son sus beneficios o que su presidente, su gerente, es la tercera riqueza del Estado español. Y por último, delante de la antigua Caja de Ahorros de Asturias, que ahora es parte de Liberbank, también reclamando, que ahora mismo lleva un proceso de ERE, un proceso también un rollo de preferentes, pues como esa riqueza que se genera en Asturias, reclamando que fuese hacia la renta básica de las iguales y no hacia el enriquecimiento de una élite, ¿no? Dentro de esa mañana terminamos por la tarde una concentración donde coincidimos con otros grupos, señalando un poquitín que esos presupuestos se hacían a espaldas de la población asturiana y que sus prioridades no eran las prioridades de la gente, un poco señalando esa responsabilidad de todos los grupos políticos que terminen un presupuesto, una prórroga del presupuesto hasta el año que viene. Y ahí pudimos tener un pequeño foro, un pequeño sitio donde poder mostrar no solamente dentro de nuestra campaña por las necesidades básicas, otra gente de sanidad pública, de trabajadores de la banca y de otros sitios, ¿no? Esto fue un poco lo que fue el día 20 dentro de la campaña de nuestra dignidad por encima de su codicia.
Y bueno, después de este día 20 y retomando ahora en enero ya la actividad, ¿en qué momento os encontráis? ¿Qué trabajo tenéis planteado de aquí a los próximos meses?
Continuamos con la campaña de denuncia de denuncia de la riqueza, ¿no? De ese mal reparto de la riqueza y declarando claramente que nuestra dignidad está por encima de su codicia, ¿no? Que las necesidades de las personas tienen que estar por encima, sí o sí, de los beneficios, del lucro, de la riqueza acumulada. Entonces, en ese trabajo hemos puesto en marcha una iniciativa que se llama Por el Derecho a Vivir Dignamente, que es un derecho de petición en el que vamos a exigir cuatro cuestiones básicas al Principado en una recogida de derechos de petición, ¿no? Algo más enmarañada que una mera recogida de firmas, y que le va a exigir al Gobierno de Asturias algo más que hacer caso o no, ¿no? Que le va a exigir contestar a todas las personas que presenten esas alegaciones, ese derecho de petición, les va a tener que contestar por qué les concede o no concede, o va a trabajar o no va a trabajar, por esas cuatro cuestiones básicas, que son la gratuidad en el transporte, en todos los transportes públicos para las personas que tengan los ingresos por debajo del umbral de la pobreza, la gratuidad en todos los suministros básicos, agua, luz, gas, de las personas que tengan ingresos por debajo del umbral de la pobreza, el acceso a los alimentos, el garantizar el acceso a los alimentos básicos de manera directa, sin bancos de alimentos, sin todas las organizaciones de caridad. Bueno, hay maneras, seguro que hay maneras de hacerlo, y se nos ocurren algunas, para que la gente tenga el derecho a la alimentación garantizado. Y, por último, el derecho a la renta básica, ¿no? El derecho a la renta básica de las iguales, que todas las personas tengamos derecho a un ingreso económico por el mero hecho de ser personas. Eso sí, empezando por la gente que ahora mismo no cobra ningún tipo de prestación, que en Asturias estamos hablando de unas 48.000 personas que no están cobrando ningún tipo de prestación. Esto lo vamos a hacer en una campaña intensiva, desde el 17 de enero, que vamos a empezar a recoger los derechos de petición, hasta el 20 de febrero, en el que vamos a hacer un acto de entrega pública de estos derechos de petición, y creemos que va a ser un buen momento para que se retrate el Gobierno de Asturias, si de verdad forma parte de la solución o quiere intentar soluciones al problema de la exclusión social, al problema del mal reparto de la riqueza, o simplemente forma parte del problema y hay que denunciar que forma parte del problema, ¿no? Entonces es un poco la actividad que tenemos dentro de la campaña, ¿eh? Nuestra dignidad por encima de su codicia.
Bueno, pues seguiremos estando pendientes de todo el trabajo y toda la actividad que vais a poner en marcha. Y antes de cerrar, si queréis recordar un poco para todas aquellas personas que nos oyen y que quisieran contactar con el colectivo, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotras?
Pues el colectivo Alambique, estamos en un barrio del Nuevo Gijón, en el local en la calle Naranjo de Bulnes número 7 del Bajo, y abrimos la oficina de información los martes de 9:30 a 11:30 de la mañana y los miércoles de 5:30 a 7:30 de la tarde. También podéis encontrarnos en el blog asociacionalambique.blogspot.com o en la dirección de correo asociacionalambique@hotmail.com.
Bueno, pues muchas gracias, chicos, y nos vemos en la próxima.
Espacio de información social.
Esta semana en Zama Distribuidora os traemos un muy interesante libro que se llama Permacultura, principios y senderos más allá de la sustentabilidad. Este libro está escrito por David Holmgren, que es el co-creador del concepto de permacultura. Está editado por Ediciones Skycrow y tiene 488 páginas. Los conceptos dominantes de la sustentabilidad eluden el crítico tema del pico de energía global. ¿Hay manera de vivir dentro de los límites de la naturaleza y al mismo tiempo darles un futuro seguro para nuestros niños y niñas y justicia para todas? David Holmgren usa los principios de la permacultura como marco para una visión potenciadora, pero desafiante, de la adaptación creativa a un mundo con descenso energético. Este libro parte del extraordinario éxito del concepto de permacultura y del movimiento mundial de permacultura durante los últimos 25 años para brindar una contribución más cerebral y controvertida al debate de la sustentabilidad. Repito el título de este libro, Permacultura, principios y senderos más allá de la sustentabilidad. Está escrito por David Holmgren, está editado por Ediciones Skycrow y tiene su precio de venta al público es de 27 euros. Pues compañeras, como siempre, daros las gracias por estar al otro lado de la radio y salud.
Hola, compas, todas, todos, feliz semana. Bueno, pues nada, aquí estoy, me veis un poco ahí titubeante porque, bueno, hoy por fin me he decidido a acercaros a la vida de una mujer como nosotras, así tan distinta, tan igual, a una diosa, Carla. La verdad es que hacía mucho tiempo que me había propuesto hablaros de su blog, hablaros incluso de su página en una red social, La Mujer es una Diosa, sobre un libro que escribió a partir de ahí, Las heridas de las hijas de la diosa. Y hubiera querido hablaros hace ya tiempo de una agenda que publicó en 2013, una agenda dedicada a cada día a una diosa, y que además la compartía muy generosamente con nosotras. A cada una de esas diosas la ponía cada día y nosotras la leíamos y bueno, pues nos reconfortaba, ¿no? Eran todos proyectos suyos que desde luego hubiera sido muy difícil desarrollar si no hubiera contado con el apoyo de Gracia, su madre, a quien agradezco toda la fuerza que ha vertido para poderme transmitir tantas cosas que ahora sé sobre Carla, y cosas no solo sobre su biografía, sino otras cosas sobre su fuerza y su luz. Hubiera querido hacerlo hace meses, muchos meses, cuando la conocí, pero siempre estaba ahí, siempre podía hacerlo un poco más adelante. Hablaría con ella, le preguntaría mil cosas para preparar el relato que luego siempre comparto con todas vosotras y con todos vosotros. Me iría a verla, hubiéramos quedado un fin de semana, varias brujas hubiéramos quedado y nos lo hubiéramos pasado muy bien escuchándonos. Sin embargo, nunca piensas que estas compañeras, aunque compañeras en la distancia, estas compañeras de luchas, que mujeres llenas de proyectos, de ilusiones y de vitalidad, pues nunca piensas que van a dejar de estar. Carla fue una de esas víctimas del tren Alia que descarriló en Galiza. Pero no quiero extenderme en este tema porque ella es mucho, mucho más que un nombre en una lista. Carla le cuenta a su madre, que nació ya en un hogar en el que se vivió el maltrato machista, por estas cosas que pasan en la vida, pues ella termina siendo protagonista de esas crueles historias que comienzan siendo de amor y que terminan siendo de llanto. Rocco fue una de esas mujeres que lograron escapar, que tuvieron que luchar por su hijo y que vencieron. Y como venció, no pudo guardárselo para ella misma, tuvo que ser generosa. Y entonces se le ocurrió la idea de poner en marcha un proyecto para proteger y ayudar a mujeres que estaban en esa misma situación en la que ella había estado y que de alguna manera seguía estando. Consistía en el intercambio de pisos. En este proyecto la ayudó y mucho su propia madre. El intercambio se solía hacer de forma muy discreta, ¿no? Y ellas intentaban que así fuera para que los maltratadores pues no las encontraran. Lo que pasa es que en muchas ocasiones la misma justicia informaba a estos maltratadores de cómo localizarlas, pero eso no las frenaba. Se volvía a poner de nuevo en marcha el intercambio y ya está, ¿no? Y quien tenía un piso en Alicante lo cedía a una chica que lo necesitaba y que se encontraba en Ciudad Real, y otra que estaba en Pontevedra se lo intercambiaba con otra de Sevilla, y esta era la máquina, ¿no? Y ayuda bastante. Animada por el éxito del proyecto, Carla Garrido, que es realmente su apellido, y además por su formación en antropología, bueno, pues se lanzó a escribir este libro que os decía antes, Las heridas de las hijas de la diosa, para que otras muchas mujeres pudieran encontrar en sus palabras la ayuda necesaria, esa fuerza para cambiar sus vidas. Y en 2013 dio un pasito más y elaboró esta agenda que os citaba al principio. La agenda la podéis encontrar en el blog Una diosa para cada día. Y en este mismo blog, en la entradita, Carla nos contaba esta siguiente declaración de intenciones. Dice, la agenda 2013, Una diosa para cada día, pretende acercarte a conocer los mitos de las diosas de diferentes panteones y culturas, con el fin de desgranar sus arquetipos y acercarlos a tu propia persona. Trabajar el empoderamiento a través de los arquetipos mediante el conocimiento y el seguimiento de tu ciclicidad lunar y los misterios sagrados femeninos a través de los tiempos. Precioso. La agenda, la verdad es que es fantástica, permite la evolución de cada mujer, además en función de una misma. Dice, decidí que la energía femenina debe estar en movimiento para las mujeres, y por ello cedo los beneficios de esta agenda como donación a la Asociación contra la Violencia de Género, LMD, La Mujer es una Diosa. Asociación que ayuda a mujeres que sufren la violencia patriarcal y que trabajan para empoderar a la mujer desde diferentes sectores, uno de ellos desde el despertar de su diosa. Además, la asociación que junto a su madre lideró durante varios años ha realizado un trabajo al que jamás, desde mi punto de vista, se le puede poner valor, porque el valor es incalculable. Tanto es así que debieron autogestionarse con mucha imaginación, con ingenio y con valentía, sobre todo. Un concierto en Elche, una obra de teatro sobre el tema del maltrato, un acto en un centro comercial en Alicante y una divertida iniciativa, un festival de body compact en el Palacio de los Deportes de Torrevieja. Estas han sido algunas de las acciones que emprendió para poder conseguir algo de dinerito y que el proyecto no se apagara. Apadrina su asociación, ¿recordáis al ex vocalista de Sugarless, que ahora se llama Hueco? Vale, pues ahí ha estado con ellas, ¿no? Y apoyándolas y supongo que ahora lamentando como con otras muchas lo sucedido. Como veis, Carla nunca estuvo quieta. Como ella misma escribía, andaba visibilizándola. Somos mujeres de la tierra. Tuvo varios blogs. Si los baños de mujeres hablasen, Deba al habla, Asociación LMD, Mujeres y Hombres creando un círculo de igualdad, si te quiere, no te hiere, y Una diosa para cada día. Lamentablemente ya no la tenemos físicamente entre nosotras. Su vida, interrumpida accidentalmente, ha pasado a otra dimensión y por tanto su lucha contra el patriarcado, contra la violencia que este ejerce sobre las mujeres y sobre todo la violencia de algunos hombres, también quedó interrumpida. Y Gracia cuenta con amargura. Como tanto el padre de Carla, como su esposo, el padre de su hijo, han reaparecido en su vida para aprovecharse económicamente de su muerte y de la del niño. Lo cuenta indignada para denunciar la situación que le está tocando lidiar. Porque Gracia es tan grande como la propia vida la ha hecho. Y como quiere que conste su denuncia e indignación, os la transmito. Es mi forma de agradecer su franqueza, su entereza y ese amor con mayúsculas que siente por Carla, su hija, y por su pequeño nieto. Muchos besos, Carla. Estamos ahí, en el camino. Estamos en la lucha. Ya formas parte de las diosas mito. Y además lo haces acompañada por ese ángel que se fue contigo, ese ángel de tu vida. Muchos besos, repito, Carla. Muchos besos, Gracia. Bueno, hasta la próxima semana.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.